Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este gran programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas, absolutamente todas las vías de comunicación, y agrégale esta que es muy eficaz. 55-2193-5926, ese es nuestro contacto de WhatsApp, así que lo debes tener a la mano. 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Chihuahua, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los ataques psíquicos son fenómenos en los que se percibe una influencia negativa o perturbadora en el plano mental o emocional, generalmente sin un contacto físico directo. Pueden manifestarse como pensamientos intrusivos, persistentes, emociones intensas, repentinas o incluso sensaciones físicas desagradables. Aquellos que creen que en estos ataques suelen recurrir a métodos como la protección psíquica, que incluye técnicas de visualización, afirmaciones positivas y la práctica de la autoconciencia para fortalecer la resistencia mental y también emocional contra estas influencias. Hoy, enfrentando las energías negativas, ataques energéticos.
¿Qué tal el tema para esta noche? Pues quedas cordialmente invitado a participar con nosotros. ¿Pero cómo le vas a hacer? Pues simple y sencillo, mándanos mensaje de voz o texto con tus historias, tus anécdotas. Ahí nos dices, quiero contar una historia como esta que vamos a escuchar.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Saludos, maníacos. Buenas tardes. Pues miren, aunque no crean, yo llevo como 5 años sin poder llorar. Por más que intento sacar lo que llevo dentro, el coraje, sí me hacen hacer coraje. Bueno, ni con la cebolla, ni con nada, lloro. Falleció mi papá hace como 3 años y pues lo único que pude hacer es medio sollozar. Y aunque yo quería llorar, no pude.
Sí, amiga.
No por reprimir ese sentimiento, sino porque francamente pues, no salía nada. Nada más fue sollozar.
Sí,
hasta mis hermanas, mis hermanos estaban temerosos. Yo soy la mayor de la familia y pues conviví más tiempo con mi papá.
Sí.
Y mi papá pues en realidad me consentía mucho. Entonces estaban temerosos de que yo me sintiera mal, de que yo me pusiera mal, y a cada ratito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Llora si quieres, y no, o sea, no podía. Y tampoco podía explicarles, porque ni yo sé por qué razón no puedo llorar.
Uh-huh.
Por ciertas enfermedades crónicas que tengo.
Sí.
Yo pensé que era alguno de los medicamentos que estaba yo tomando.
Uh-huh.
Lo he comentado con los médicos y
sí,
pues primero se quedan así como de que me estás hablando.
Uh-huh.
Ninguno, ni siquiera el oftalmólogo me puede decir por qué no puedo llorar. El último médico que vi de medicina interna me dice, le voy a dar este medicamento y va a ver que con esto va a poder llorar. Un medicamento para el estrés y la ansiedad.
Okay.
Y si no reprima el llanto, cuando tenga ganas de llorar, llore. Si quiere llorar fuerte, enciérrese en una habitación y saque todo lo que tiene.
Uh-huh.
Llevo 1.5 meses con ese tratamiento. No, 2 meses ya con ese tratamiento.
Sí.
Y pues la verdad es que nada de nada. Entonces, es feo porque quiere sacar sentimientos, coraje y todo, sobre todo por las enfermedades crónicas que tengo, pero no puedo sentir ese alivio de que sacas cuando te desahogas, cuando lloras. ¿Cómo ven? Uh-huh. Los dejo, bye. Buen día.
Gracias, amiga. Pues mira, sí que es un tanto particular el problema que te aqueja, mi querida amiga. Y se trata simple y sencillamente de no poder llorar. Dices, es que no puedo sacar todo lo que tengo adentro, atorado. Amiga, entonces cambia el chip. Yo diría que cambiaras tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Si es que hay algo que cambiar, A lo que me refiero es que entonces busca cosas que te hagan reír. ¿Por qué necesitamos sufrir y llorar? Y busca cosas que te hagan feliz. Eso sería una alternativa que yo considero muy eficaz. Porque sí es, o sea, nosotros lloramos porque así expresamos y manifestamos nuestras emociones, la tristeza, frustración y muchas cosas. Si tú simple y sencillamente no puedes llorar, busca en todo momento, enfoca tu pensamiento en ser feliz. Trata de ser feliz. Imagínate a ti cuando estabas sonriendo por algún logro que tuviste en la vida, por algún buen momento, y recuérdalo con tanta viveza que te haga sentir nuevamente feliz, amiga.
Ahora, si en 2 meses el medicamento no ha surtido ese efecto, a mí me parece que más bien la cuestión es emocional. Quizá no con un médico que te vaya a recetar medicina alópata. A lo mejor, ¿qué tal un psicólogo? Alguien que te pueda inducir a que saques todas estas emociones que traes dentro.
Así es. Bueno, pues, amiga, no sientas que porque no lloraste por, no sé, la muerte de alguien, tu papá, ya eres una persona mala. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tú no sientas la obligación de llorar porque los otros esperan que llores. Simple y sencillamente, amiga, no llores y ya. No, o sea, no es a fuerza. No lo tomes como un trauma. Es que no puedo llorar. No, amiga. Al contrario.
Saludos para Nos dice, soy Stephanie y me puede mandar saludos a mí y a mi esposo Miguel Palomera, porque todas las noches estamos escuchando La Mano Peluda. Saludos, Stephanie, para ti y para tu esposo. Gracias por estar aquí.
Sí, van llegando poco a poco nuestros amigos. Sarles Hefesto también está aquí con nosotros. Mi queridísima Elma López, a ver si hoy hay historia de parte de nuestra amiga Elma y que nos pueda acompañar con un relato. Y pues estaría genial, ¿no? Más bien que nos compartiera, ¿verdad? Maribel Pineda, saludos, amiga. Qué bueno que ya estás aquí.
Claro, todos los amigos que se están integrando, los vamos recibiendo con mucho gusto. Mario Lamarque desde Mexicali. Más llamadas, ya tenemos relato ahorita, pero nos está alcanzando la pausa. Ya sabes que en el programa hay tres maneras en las que tú te puedes reportar. Una, a través del Miedofón, mandando este mensaje diciendo quiero contar relato y nosotros te marcamos. La segunda, enviando tu audio con la experiencia. Y la tercera, el relato que quieras contar, pero de manera escrita.
También se vale, por supuesto. Y aquí pues le damos voz, ya sea Gina o su servidor, lo podemos ir leyendo poco a poco y lo vamos comentando también. De eso se trata la emisión. Así que pues ya estás cordialmente invitado a participar con nosotros para que no te quedes fuera y para que sientas que realmente este programa, su único objetivo es acompañarte todas las noches con esas historias, sí, que nos pueden dar un poquillo de miedo.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si no tienes dinero, sé amable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estos ataques psíquicos, ¿has oído de ellos? Fenómenos que se perciben como influencias negativas. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Y tenemos aquí en la línea desde Colima a María. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenida.
Ah, mira, quiero contar un relato, sí, que sucedió a mi hijo aquí. Mi hijo era taxista.
Ah, sí, ya le platicamos.
¿Ya empiezo?
Claro, adelante.
Mira, mi hijo era taxista. Y entonces aquí en Colima hay un pueblito, pues es como una colonia, pero retirado de la ciudad, que se llama Lo de Villa. Ahí se venera al Señor de la Inspiración, el rancho de Villa. Todos los martes la gente va. Entonces, pues hay pasaje para allá. En una ocasión mi hijo iba a llevar un pasaje ahí al Lo de Villa, al rancho de Villa, decimos. Entonces, pues ya era tarde. Ya era tarde y eran como de eso de las 10 por ahí. Entonces mi hijo le dijo, se paró ahí en el jardín, estaba viendo que una señora ya ancianita estaba recogiendo cosas que vendía ahí, como trastecitos, así, pues cositas que ella vendía. Y entonces le dijo a mi hijo, ay, joven, dice, ¿no me puedes llevar a Colima? Le dijo, ay, sí, señora, porque ya no hay carro. Ya no había carros. Sí, dice, nomás voy a ir a Coquimatlán, al otro pueblito, pasando Lo de Villa. Voy a Coquimatlán a dejar este pasaje y a la vuelta paso por usted, mientras acaba de recoger. Ándale, pues, hijo. Se fue mi hijo a llevar el pasaje a Coquimatlán y de regreso dice, se me andaba olvidando llegar por la señora y, ay, como que me remordió la conciencia y me tuve que meter hasta adentro por la señora. Ya cuando llegué, dice, me dijo, ya cuando llegué, mamá, dice, estaba la señora ya con unas bolsitas ahí, como ya había recogido lo que vendía, pero ya no había gente, ya no estaba solo ya. Y entonces, dice, le ayudé a subir sus bolsitas atrás y se subió a la señora y vámonos. Se la trajo hasta acá, hasta Colima, a una colonia que le, por el centro, el Salatón de Juárez, se llama. Y entonces le dice la señora, mira aquí, déjame aquí, yo vi una casa derruida, toda derruida, más dije, pues por aquí he de vivir, y entonces ya la dejo. ¿Cuánto es? Dijo, le dijo mi hijo, 40 pesos. Ay, hijo, nomás traigo 20. Fue todo lo que vendí. Sí. Bueno, dijo, Marco se llama mi hijo. Sí. Dijo Marco, bueno, está bien, témelo, señora. Y así pasó. ¿Cómo es taxista aquí? De repente le salen pasajes, dice, pase por el salato nomás, y me paró una señora, me hizo la parada, y me paró así junto de la casa donde yo había dejado a la señora. Y entonces dije, me acordé de la señora, ¿qué sería de la señora? Dije yo, y entonces me estoy asomando, sino me quedé fijándome así en la casa, así en el taxi, y la persona que subí me dijo, ay, ¿a quién buscabas? No, dice, es que me acuerdo que hace como 2 meses o 3, dice, traje una señora ya grande aquí, dice, como que venía del rancho de Villa, como que traía sus cositas que vendía como plásticos, así, y entonces le dice, ¿cuándo la trajo? Pues hace como 2, 3 meses. No, dice, no puede ser, porque aquí en esta casa vivió mi mamá, pero ella ya murió, ya hace mucho tiempo, ya hace como 6, 7 meses murió. ¿Cómo? Dijo, yo la traje, aquí la dejé. Dice, pues dice, mi mamá era de las que acostumbraban a ir mucho al rancho de Villa y vender ahí trastecitos de plástico, así. Pues de ahí la recogí, dijo, del rancho de Villa. De ahí la recogí y hasta se me andaba olvidando, dice, porque yo pasé a Coquimatlán y ya de regreso, ay, la señora, pues me regreso por ella. Le digo, fíjate nomás, y dice, ya estaba todo solo, mano, la pobre señora, ya grande, ya muy grande, y ahí solita, y resulta que la pasajera que iba a subir luego era la hija.
Sí.
Y le dijo, no, es que mi mamá ya murió. Ay, Dios mío, le digo, pues hice tu buena obra en traerte a la señora, en regresar por ella, porque fíjate,
una.
Pues sí,
de esas.
Me mordía la conciencia, dejarla ahí y ya solo. Ay, no, qué barbaridad.
Oye, esas experiencias que lo dejaron helado y recordando ese momento en el que pudo tener esa interacción con una mujer que ya no pertenece a este plano físico.
Así es. Pero, pues definitivamente yo le digo, hiciste tu buena obra. Porque sí. No la dejaste ahí a la señora, o a lo mejor como vendía cosas ahí en el jardincito, pues ella andaba todavía recogiendo sus pasos, que dicen.
Oh,
o
sí.
Haciendo su recorrido ahí como lo hacía antes. Pero pues, ni modo.
Pues
digo, lo importante es que no la dejaste ahí.
Claro.
Que regresaste por ella.
Que él se sintió, ¿verdad?, tranquilo porque actuó de una buena manera.
Así es. Y no le ajustaba su dinero para lo que le cobraba el taxi. Y yo le digo de vacilada, andabas a ver si la veías, ¿verdad? Para cobrarle los otros 20. ¿Cómo crees? Yo le digo de vacilada, andabas a ver si la... No, mamá, es que se me hacía raro ver ahí la casa derruida, así como abandonada, así. Y dice, ay, la señora ahí vive. Y pues mira... Ni modo, la vida, ¿verdad, Gina?
Y siendo taxista, la de experiencias que incluso sus compañeros también le han de contar, ¿verdad?
Ah, no, sí, pasan muchas cosas. Y luego él trabajaba de noche.
Ah, pues más.
De noche, pues sí, más. Y luego cuando le tocaba salir fuera, pues es muy peligroso, pero cosas que se pueden ver también, que son, pues ya de otras experiencias, ¿verdad?, que tienen ellos, pero sí, muchas cosas les pasan, y yo a veces le digo, ay, Marcos, ¿cómo voy a creer eso? No, sí, así pasa. Ay, no.
¿Oye?
No, sí, así es, Gina, pues me da mucho gusto que me hayas llamado, y pues aquí estamos.
Mari, a nosotros nos da más poder haber platicado contigo, que te hayas animado a contar esa experiencia de tu hijo.
Pues sí, seguido me platica cosas que le pasa. Digo, ay, a ti te pasa todo. A mí no me pasa nada.
Sí.
Bueno.
Pero tú cuéntanos.
¿Mande?
Ahí poco a poco nos vas contando.
Sí, yo te voy contando y está muy bien que el programa, porque mira, yo soy una persona invidente.
Sí.
Pero Tengo mi Alexa y ahí las escucho toda la noche, a ti y a Nacho.
Gracias,
amiga. Ah, muy bien.
No, se tengo prendido en la radio y luego me dicen, no, luego no te da miedo. A mí no me da miedo.
Eso.
Luego le digo, mira, si me sale algún espanto o me sale algo, ni lo veo de todas maneras. Adiós. ¿No?
Muy bien.
No, 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 no.
Qué yo bueno.
Tengo una casa,
que
yo
la
tengo una casa muy grande. Y hay algunos meses que me quedo solo porque tengo mis nietos, se fueron de vacaciones a España y me quedé solita.
Sí.
Nunca me dio miedo, no me da miedo. Digo, se me hace que le tengo miedo a los vivos que a los muertos. Aparte de eso, antes yo veía, yo conozco muy bien mi casa. No me da miedo, no me da miedo.
Eso es lo importante.
Y duermo aquí con una nieta y me dice, ay, ¿no te da miedo, abuelita? No, no me da miedo. Y al contrario, o pongo la mano peluda, o pongo el fantasma
errante.
Ajá.
¿Y eso?
Tengo un relato que le dije a mi nieto, al niño, le dije, Marquitos, búscamelo para escuchar la segunda parte, porque escuché de unos muchachos que se fueron en una excursión y que no llegaron hasta los años, salieron, y al que se regresó con la novia, a dejar la novia, ese no le pasó nada, pero ya no sé cómo se llama, y ya le dije al niño que me lo buscara y no lo he encontrado.
Y es que también nos quedamos esperando la última llamada, que nos iba incluso a mandar algo por WhatsApp y que incluso nos dijo que si queríamos tener una entrevista con él, pero ya no pudimos hacer contacto.
Ah, mira, pues sí, bueno, está muy bien, Gina, y felicidades por su programa,
Gracias.
Igualmente, te mandamos un abrazo.
Que cuando ya tenga otro relato yo les comunico.
Ah, vale. Eso sería genial.
Muchísimas gracias, Mari.
Ándale, sí.
Saludos.
Adiós y que pase
buena. Hasta luego, mi amiga. Con mucho entusiasmo nos relata su historia. Sí, claro. Tantas cosas que pueden suceder. Y mira, ahí se ve, Gina. Ahí se ve que es una asidua radioescucha, que le encantan las historias de terror. Y a mí eso que se me aparece no me da nada de miedo. Qué bueno, mi amiga. Pues qué bueno que también de algún modo se cumple un objetivo de nosotros, ¿no? Que no solamente, pues, estemos con el ácido, decimos aquí, sino que también nos entretenga y nos deje un poquito de mensaje, cualquiera que sea el mensaje, ¿no? De no tener miedo, de cómo actuar, enquis.
Incluso al escucharla, su manera optimista se transmite, cuando ustedes platican con esa voz que inspira, pues gracias a Mari. Vamos a ir a la pausa.
¿Cómo
ya tenemos
está?
A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches. Hola. ¿Aló?
¿Quién habla?
A ver, dame un segundo.
¿Cómo está, Nachito? Buenas noches.
Bien, amiga, fíjate que tenemos un poquito de problema con tu audio. Dame un segundito. Mientras tanto, vamos a la pausa y regresamos ahora sí, Gina.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ser bueno es fácil. Lo difícil es ser justo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con todo lo que tú nos quieres platicar, extrañas situaciones, relatos que pueden parecernos impresionantes, pero que suceden. Y hablando de ataques psíquicos, también hay pensamientos intrusivos. Las personas pueden experimentar pensamientos no deseados que invaden su mente de manera constante, día tras día. Estos pensamientos pueden ser perturbadores, negativos o incluso aterradores, y son muy difíciles de controlar o eliminar, y esto pertenece también a lo que se puede denominar ataques psíquicos.
Así es, a ver si ahora sí tenemos éxito con la llamada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Amiga, qué gusto escucharte.
Se oye mucho mejor.
Sí, ¿con quién hablo?
No te voy a dar mi nombre, habíamos quedado en eso, pero Te voy a platicar una de las anécdotas de hace muchísimos años. Yo llegué aquí a la Ciudad de México. Uh-huh. Y en eso estaba yo en un puente, iba caminando yo un puente.
Sí.
Y al caminar yo el puente, pues ya era noche, ya eran como las 10:30, yo pues estaba muy chavita, tenía como 17 años.
Okay.
Cuando de repente, y te platico lo del puente porque ayer en la noche el chavo no terminó la historia del puente, que se le subieron tres tipos a la mamá.
Ajá.
Todavía no supimos el final, entonces yo sí te platico el del puente.
A ver.
Estaba muy iluminado el puente, pero la mitad, y la otra mitad no.
Sí.
Entonces cuando yo estaba ahí en el puente caminando y subiendo, ya andaba de tacones, de los tacones de antes, no sé si se acuerdan, Georgina y Nachito,
sí,
que usaban los tacones de aguja.
Claro, sí, todavía creo.
Sí, se siguen usando, pero eran tacones muy bonitos, muy altos, muy finos. Uh-huh. Y pues me subo el puente en tacones, y al subirme el puente en tacones, de repente me doy cuenta en ambos lados, yo me fijo mucho, y veo que un tipo estaba de ese lado haciéndole la seña a otro. Entonces eran dos de donde yo me subí, y cuando me asomo y veo del otro lado que voy a bajar las escaleras, estaba otro con una bicicleta, pero estaba uno subiendo. Y resulta que dije, ay, hijos de la chiflada, dije, pues con los tacones voy a agarrar el taconazo y a donde les caiga, ¿no?
Claro.
Entonces me los quito y les doy. Entonces cuando ya hice eso, esa acción, el que venía, cuando venía atrás de mí, cuando yo me subí las escaleras, no sé qué vio, porque al momento antes de acercarse a mí, a mí me sorprendió su cara fue de sorpresa, de terror, no sé cómo se le vio la cara, es que no le puedo explicar Nachito y Gina.
Sí.
Y cuando yo volteo a ver y bajando las escaleras de donde ya era, pues ya había subido, ya era bajar las escaleras, de repente el otro salió corriendo, el de la bici y el otro. Lo que yo nunca entendí es que vieron, porque sus caras era como que veían algo muy alto, como de 2 metros, no sé, pero yo nunca vi nada, yo me sentí tranquila y todo, pero dije, ay, estos montones, pero hasta ahí quedó. Esa es una de las anécdotas que no he podido yo entender.
Como sí, que algo te protegía.
Estaba yo. ¿Mandé?
¿Algo te protegió, amiga?
No sé, pero a mí lo que me dejó sorprendida fueron las caras de las personas y cómo corrieron.
Ajá.
Esa fue la primera que me pasó aquí en la Ciudad de México. La segunda, ya estaban mis hijos ya grandes, y en eso estaba yo en Iztapalapa, exactamente pasando un puente, pero la sombrilla le hice así de ladito. Sí. Y al hacer la sombrilla de ladito era una persona como de 1.80. Pero me dio mucho coraje y me agarró del cuello, y yo dije, que lloren en su casa, que lloren en la mía, y que le empiezo a dar con la sombrilla.
Ajá.
Cuando le empiezo a dar con la sombrilla, no sé cómo, qué pasó, y de repente, cuando yo volteo, le digo el nombre de supuestamente de mi hijo, le dije, ¿a dónde vas? ¿A qué no que querías hablar? Que no sé qué. Y el tipo salió corriendo y trae un cuchillo, pero enorme. Y pero pues no sé qué pasó que me salvó, pero después me enteré que esa persona era la que estaba saltando a medio mundo de por ahí. Jamás lo volvimos a ver después de ese detalle.
Uh-huh.
Es otra duda, porque estaba muy grande el tipo, pero uh-huh, es que me hizo enojar porque me agarró por detrás, entonces dije, hijo de la chifla.
Uh-huh.
Pero nunca le vi la cara. Al
sí,
tipo nunca le vi la cara, y yo los sombrillazos se los daba, ¿no?
Uh-huh.
Y otra que me... ¿Puedo contar otro?
Claro, ¿sale? Los que gustes, amiga, vas muy bien.
Hay otro que me sorprendió. Mi mamá me decía que tuviéramos cuidado porque siempre andaba en la noche rondando algo. Es algo que yo no entendí y siempre de chica nos avisaba mi mamá. Pero de repente estábamos en el patio hasta arriba del techo de la casa y teníamos unos columpios que salían hacia la mitad de la calle. Sí. Y entonces, pues nos veían, decían, ¡ay, se van a matar los niños! Y que no sé qué, los vecinos, ¿no? Porque nos salíamos hasta afuera con los columpios. En una de esas, estaba mi hermana, que era doctora, que ella es doctora ahorita, uh-huh. Se para un animal enorme como un búho blanco, pero no era búho, era un... Pues esos que tienen los ojotes, era como los que usan para cosas raras. Ajá. Blanco totalmente, y empezaba a querer agredir a mi hermana. Pues yo, en cuanto yo me paro casi con ella, el animal se espanta y se larga, pero yo no entendí y yo le avisé a mi mamá, oye, fíjate que ahorita quería atacar un animal blanco a mi hermana, y le dije, es que era el doble de lo que era mi hermana, porque mi hermana estaba chica y yo también. Sí. Estábamos como de unos, yo creo ya unos 6 años y ya unos 7. Ajá. Y a mí me sorprendió que era un animal enorme con alas muy blancas y grande. Sí. Y yo dije, ah, carajo, ¿y eso qué pasó? O sea, nunca entendí qué pasó, pero mi mamá nos decía que cerráramos un poco las ventanas porque precisamente estaba rondando ese animal. Ajá. Y no sé qué quería hacer, pero salvé a mi hermana, es lo que yo entendí. Y sí. Hay otra cosa, antes de eso, resulta que caía en el techo unas canicas, y al caer unas canicas, todo el tiempo caía unas canicas, y al caer las canicas, después se oía unas piedras, y después unas piedras que pegaban en el techo, o sea, haz cuenta que el techo, y se veían debajo de la del techo, hasta que un día le dice mi mamá, ¿sí lo escuchan? Le digo, sí, sí lo escucho. Y yo dije, ¿qué será? Pero después sí, unos guajolotes. Pero no sé cómo se llaman los guajolotes o los, pero nunca supimos qué era. Entonces mi mamá decía que estaba muy raro porque parecía ser que después de los búhos y todo eso, se oía esos ruidos en la casa. Sí. Por eso yo le quería preguntar al señor, ¿cómo se llama el señor?
El señor
Soham.
Soham, ¿qué era eso? Porque supuestamente dice que a mi mamá la perseguían mucho eso. Entonces uh-huh. Yo tengo esas dudas porque nosotros también lo escuchábamos o veíamos, veíamos eso. ¿Y por qué todo el tiempo nos ha tocado? Porque de ahí no se crea, pues hemos tenido cosas muy raras en la familia. Uh-huh. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahorita ya mi hermana, el año pasado falleció.
Sí, amiga, lamentamos.
Y no supimos de qué. Uh-huh. Al menos se me avisó. Pero toda la vida hemos tenido cosas bien raras en la casa. Uh-huh. Toda la vida hemos peleado, o toda la vida nos ha pasado algo. Y dice uno, pues, ¿qué onda con esto? Pero sí me quedó muy muy vivido. Uh-huh. Sobre la caída de las canicas, el guajolote y ese animal blanco. Estaba muy grande, más sí. grande que mi hermana. Uh-huh. Y otra cosa, platicaron el otro día sobre los muñecos, la muñeca que le cortaron el cabello. Uh-huh. A mí me dio mucho pavor, y me da mucho miedo a los payasos, porque resulta que se acuerdan que antes habían los payasitos como los de tela. Sí. Eran muchas telas pegadas y al final les ponían sus patitas y su cara. Pues esos muñecos estaban en un closet, en los clásicos roperos de antes, cuando de repente los acuesta mi hermana, la menor que yo, en la cama. Y al acostarlo en la cama, pues yo dije, ah, pues ya los arropo y todo, y cuando veo se paran y se empiezan a reír, yo dije, ¿qué? Uh-huh. Pero yo estaba chiquilla, no sé, yo creo que tenía como 4 o 5 años.
Estás pequeñita, sí.
pues me acuerdo de eso, y pues no los empezamos a botar y todo, y los botábamos en el closet y no se salían. Y mi mamá nunca nos creyó, y yo le dije, no, que los metas ahí en el ropero, mamá, porque esos muñecos se salen. Y dice, ¿cómo crees? Le dice, sí, mira, ahorita se acaban de quitar los, ay, ¿cómo se llama? Se acaban de quitar las cobijas de la cama, de mi hermana los abrigó, y dice, ajá, no, es que ustedes están alucinando. Y dije, no es cierto, de ese tipo de cosas medio curiosas nos han pasado. Ay, así hombre, que pues han sido cosas medio curiosas, medio raras, pero nos han pasado eso. Y lo último, bueno, yo ya cuando tenía mis hijos, sí, que todavía les puede contar un chorro de más, pero quiero también que me diga el señor, tenía mis cuatro hijos juntos, sí, de repente estaba yo dormida y de repente se nos aparece una cosa muy grande, como de 2 metros, que estaba aplastando a mis hijos. Y entonces ellos dormidos estaban peleando de que los dejaran en paz. Era como una persona como oscura, como de 2 metros, grande, o sea, tenía como forma, pero a la vez no se veía bien cómo era. Entonces cuando yo despierto, y porque yo veo que estaban ellos discutiendo, despierto y le digo, ay, dije en paz, que no sé qué, que la chiflaba. Y cuando le digo eso y me empiezo a decir un montón de groserías como ahorita, esa cosa se va en la esquina de la pared, se oye un estruendo y se va. Pero me estaba fastidiando a los niños y me estaba fastidiando a mí, porque al final de cuentas yo, la que estaba dormida era yo, y ellos estaban también dormidos. Pero lo increíble es que se fue a la esquina de la pared.
Sí. Y ahí se fundió en la pared, se sumió, se difuminó.
Sí, ya a mí me... yo le pregunté a mi hijo, el mayor, ahorita ya tiene 32. Le dije, oye, ¿es qué pasó? Le dije, sí, es que sí lo alcancé a ver, mamá, era una persona grande. Pero yo quiero preguntarle al
maestro Soham.
Exacto. ¿Por qué eso y qué quería ese personaje con mis hijos? Y el último, porque tengo muchos, sí, pero el último es cuando estaba yo en casa de mi suegra. Tiene un tipo que se le salía en los cuartos de un lado para otro, se iba de un lado para otro. Era un chaparrito con un traje tipo frac, con bombín. Pero se pasaban cuatro para otro, pero se veía como gris, con dimensión. Pero de esa época, no me acuerdo qué época usaron esas personas usaban esto, el bombín con el traje de track, pero era enanito. Era como un enano alto. Y yo le dije, le dije a mi suegra, ¿y ese señor qué pasa por ahí? Ah, sí, ya me acostumbré. Como que ella se había acostumbrado, y mis hijos no se querían quedar ahí en casa de la abuela porque veían al señor del bombín. Le decíamos así, el señor del bombín. Pero ya no le he visto yo, pero yo lo vi las primeras veces que yo fui a la casa de mi suegra. Entonces, nos han pasado este tipo de cosas medias curiosas.
Sí.
No sé por qué. Pero por ahí una persona me dijo que cuidara yo mucho a mis hijos porque ellos tenían un aura muy fuerte.
Ajá.
Muy fuerte, que la gente por eso a veces les quería hacer daño porque eran muy muy puros. Entonces me dijo una persona que yo ni él conocía, que dice que tenía varios días buscándonos porque estaba localizándonos las auras, porque estaban tan grandes las auras, porque estaba yo con ellos, que cuando ya vi a esa persona me dijo, cuídelos mucho.
Sí.
Porque estos niños tienen les alcancé a ver las auras a kilómetros. Y yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, es que yo tengo buscándolos desde varios días. Después ya no volví a ver a esa persona, pero a mí me pidió que los cuidara.
Vaya.
Es también esa parte que yo quiero saber con el señor Soham, porque
sí.
Dice, a ti te van a estar molestando mucha gente porque ustedes tienen algo que la demás gente no tiene. Y lo van a estar atacando, y bastante, porque a ella, a la más chiquita, no se le ha abierto el tercer ojo. Ajá. Pero yo nunca entendí nada de esto hasta ahorita. Uh-huh. Pero de que nos han estado atacando y nos fastidian, y ay, me quemó la voz. Y a mí, sí. siempre, no ya, sé, desde que me contactan, desde que me ven por verme.
¿Sí?
Ya, sí. Sí, es, me queda clarísimo. Yo dije, no manches, pero hemos sorteado muchas cosas, bendito sea Dios, uh-huh. logré cuidarlos, están bien, están todos ya crecidos, grandes, ya tengo una nieta.
Uh-huh, mira.
Una nieta ya, y pero sí la sufrimos de Caín, y me tocaron ver esas cosas, y de hecho hay una cosa última que voy a platicar, si me lo permites.
Sí, adelante.
Porque eso sí se lo quiero, que sí se lo digan a Sohan.
A ver.
Una de mis hermanas es doctora.
Sí.
Ya murió el esposo de mi hermana y su hermano.
Uh-huh.
Y eran los que se fueron a desenterrar a un muertito, porque antes les pedían que se desenterraran a los muertitos, los limpiaran y los usaran para sus estudios.
Sí.
Esa caja se quedó en casa de mi mamá con las piezas, pero solamente le falta la cabeza, porque la utilizaron en otro lado. Y entonces yo, curiosamente, he ido muchas veces a mi tierra y les he dicho hasta a mi hermana, y les he llamado por teléfono a mi hermana, le digo, oye, esa persona ya tiene que descansar, ya aquí no la debes de dejar. Entonces nunca nos quisimos ir a las habitaciones de arriba, porque se sentía muy feo, se sentía muy frío.
Ajá.
Un área demasiado sola, pero demasiado frío. Sí. Aunque hiciera mucho calor, porque estamos hablando del norte, uh-huh. estamos hablando de Aguascalientes, entonces son lugares muy cálidos.
Sí.
Y ese lugar estaba totalmente frío, y hasta la fecha sigue ahí. Entonces, la última cosa rara, le digo que por eso falleció mi hermana, entonces era la que cuidaba a mi mamá. Mi mamá tiene 84 años.
Sí.
Pero nos ha pasado de todo, no se han levantado los negocios, y sigue eso ahí. Y yo les he dicho que yo creo necesario que esa persona, uh-huh. que la utilizaron en su momento, que la regaron en haber ido todos, porque se fueron todos los estudiantes que eran amigos míos de la universidad, todos sí. los que estaban en el salón de mi hermana,
sí.
Se fueron a eso y estuvieron en el panteón, y ahí tomando y bebiendo y todo eso.
Uh-huh.
Yo no fui con ellos, pero a mí me platicaron, pero ese difuntito que paz descanse,
sí.
siempre estoy pensando que tienen que irlo a guardar ya, porque estamos hablando de más de, pues no sé, unos 15, unos 20 años, uh-huh. desde que falleció mi papá,
sí.
y todo ha sido vuelto de cabeza para el revés. Entonces, hay algo que a lo mejor ahí está mal.
Uh-huh, puede ser, amiga.
Porque la familia ha estado de cabeza. Créame lo que la familia ha estado de cabeza. Yo creo mucho en algo muy bonito que es nuestro Señor.
Uh-huh.
Pero sí estoy consciente de que no ha estado bien el asunto en la familia.
Sí.
Entonces, esa es mi duda con Sohan.
Sí.
Si a esta persona yo le he pedido a toda mi familia que sean conscientes y que lo lleven como cualquier persona, porque este chavo era falleció, creo que de un accidente.
Ajá.
Pero todavía cuando lo sacaron, todavía estaba encarnadito.
Sí.
Entonces yo cuando todavía no descansaba en paz o bien.
Ajá.
Pero si lo ocupas, vuélvelo a darle sus unciones o lo que le quieras hacer, y vuélvelo a guardar a su lugar. Pero lo sigue teniendo mi mamá allá arriba, y mi mamá dice, es que no sé qué, hasta la fecha pues tiene 84 años,
uh-huh.
no entiende, pero yo veo que sí cambiaron las cosas.
Claro, pues
por
sí.
eso no quiero dar mi nombre.
Muy bien, porque... no te preocupes, no, lo entendemos perfectamente.
Mira, ya se los dije yo a ustedes.
Sí, claro.
Pero sí tengo muchas historias, esas son las más impactantes.
Muy
para
bien.
Mí, porque me han marcado y me tiene con pendiente.
Claro,
que no han querido entender que ese difuntito pues tiene que estar en su lugar, porque uh-huh. ellos lo sacaron para un estudio, pero ya agradecele y ya que ya está en su lugar.
Bueno,
entonces
sí.
hemos estado batallando bastante. Mis hermanas están bien económicamente todas,
uh-huh.
pero la que más ha estado insistiendo, fastidiando, y la que ha estado batallando peor he sido yo.
Claro.
Económicamente no he estado al nivel de ellas.
Sí, sí.
Para nada. Sí. A la que le ha ido súper mal es a mi mamá. Entonces, siento que por ahí hay algo.
Así es, amiga. Pues vamos a comentarlo, como tú bien dices, con el maestro Soham, y esperemos tener pronto comunicación contigo, amiga.
Gracias por marcarme. Y
al contrario, que tengas bonita noche.
Igualmente, aquí nos estamos viendo, ¿va?
Ok, hasta luego.
Hasta luego, gracias, gracias a los dos, saludotes, bendiciones.
Igualmente, amiga.
Bueno, pues vámonos a una pausa. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos hablando de estos ataques psíquicos. Ya dijimos de estos pensamientos intrusivos persistentes. También están las emociones intensas, repentinas. Otra manifestación común que es la aparición de emociones fuertes sin una causa aparente. Pueden incluir miedo, ansiedad, ira, tristeza y pueden durar desde apenas unos minutos hasta varias horas. También están las sensaciones físicas desagradables que en algunos casos estos ataques psíquicos pueden generar esta sensación física incómoda que incluye dolores de cabeza, náuseas, mareos o una sensación general de malestar. Entonces, para empezar, algunas de las manifestaciones de ataque psíquico son pensamientos intrusivos, emociones intensas y sensaciones físicas desagradables.
Así es, fíjate, como lo que comentaba nuestra amiga, ¿no? Que le ha estado oyendo, pero sí de la patada. Y bueno, no es que yo quiera desear el mal, ni mucho menos, pero a veces tenemos que pensar en absolutamente todo. A lo mejor lo que nos está sucediendo es porque entramos en una racha, en un periodo de esos que a veces no duran una semana, no duran un mes, puede durar años. Y ahí depende de nosotros cómo lo resolvemos. Hemos escuchado, ¿no? Usted, no sé si alguno ha escuchado esos periodos de 7 años en donde tenemos unas experiencias que nunca se nos hubiese ocurrido y de repente nos sucede de todo, ¿eh? De todo. Aquí lo importante es no perder la fe y continuar. Así que, pues vamos a seguir escuchando.
Buenas noches, Gina y Nacho. Para comentarles que eso de que dicen de las plagas de insectos cuando va a pasar algún evento, pues, catastrófico o señales de que algo, pues, nos va a suceder. Es cierto, yo recuerdo el 7 de septiembre del 2017, cuando fue el primer temblor en la noche, un día antes, en el patio de la casa donde antes vivía, empezaron a emerger muchas hormigas, pero pues nos llamó la atención porque estaban saliendo y estaban sacando sus larvitas, y pues en ese entonces pues se nos hizo raro, ¿no?, que las hormigas empezaran como que a evacuar. Yo supongo que ellos, como son seres pues con una percepción más desarrollada que nosotros, presintieron o sintieron antes que iba a pasar eso, ¿no? Y también mis perras estaban muy alteradas. Y pues sí, cuando fue ese día y aunado el 19 de septiembre del 2017, ese mismo año y mes, pues sí, fue como que nos cayó el 20, ¿no? Pero sí, en el patio estaban saliendo muchas hormigas. Y pues es una forma de que nos avisan, nos tratan de advertir. Buenas noches y saluditos a doña Irma. Saludos, claro. Potosí. A doña Lulu, que no la he escuchado. A varios de ahí. A Martita, que tiene una voz muy, muy agradable. Y la Clau.
Eso.
Saludos.
Hasta luego, amigo. Por cierto, ya tiene rato la que Clau, no vamos a desde la Clau, Chile.
Se me hace que se ha estado durmiendo temprano. Ya ves que allá son 2 horas más.
O ya está de vacaciones, ¿verdad?
Sí.
Mi querida Clau. Así es. El público te aclama, mi querida amiga. Saludos rapidísimo, ¿no? A mi amiga Silvia Hernández, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, amiga. Gracias por participar. Bienvenida, Silvia Hernández. Qué bueno que nos acompañas. Gabriel González, saludos a todos los peludos. Ayer escuché el relato de Larry, pero pues no le entendí, puesto que ya había hablado antes y no supe cuál era el contexto. Sí, amigo. Dice, saludos a Ena Aguilar. Resulta que mi amiga hoy fue a la clausura de su hijo e invitó personalmente a varias personas a la fiesta de graduación y a mí no. Mira nomás, amiga. Hace apenas unos instantes me mandó un mensaje diciendo que le habían quedado mal algunos invitados y que si quería ir fuera a la fiesta.
Ay, ¿cómo te invitan así, Nacho?
Que aún no han servido la cena. Y yo, o sea, ¿me invitas porque te quedaron mal? No porque me quieras invitar.
Pero ante esa invitación dices, ay, no, me están invitando porque le quedaron mal. Mejor la persona que la invitó no hubiera dicho esa frase para que todo hubiera salido pues sí. Perfecto, ¿no?
O se me pasó, yo pensé que ya te había dicho.
Cuando alguien te invita, tú te sientes halagado porque te están tomando en cuenta. Pero si te dicen, es que me fallaron los demás, pues ya, ni modo.
Peor es nada. Cáile, déjate caer aquí con nosotros.
No, pues no. Hola, buenas noches.
Ay, amiga.
Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿quién habla?
Romana.
Hola, Romana, qué gusto volver a saludarte.
El gusto es mío.
Siempre nos encanta. ¿Y en qué parte te encuentras? Allá en Estados
Unidos. Aquí, escuchando el programa. Estoy aquí en Chicago.
Chicago, qué bueno que tomaste hoy la decisión de contarnos alguna experiencia.
Sí, ya sabe que soy fan. No me duermo con la tele. La más peluda y luego el siguiente programa, y así cada vez me quedo dormida. Mi hija me paga la tele porque le digo, no, ya me duermo con la mano peluda.
Sí, muy bien, Romana, eso nos da muchísimo gusto. ¿Y qué nos quieres contar?
Sí, mire, yo, se me había pasado contarles un sueño que tuve, ya tiene muchos años. Se murió un señor vecino de ahí, de mi colonia. Y como al mes que falleció, mes o dos meses, no recuerdo bien, tuve un sueño que estaba el señor, como que había una fiesta y estaba el señor que murió bailando, y yo dije, pues qué hace este señor si ya murió y está bailando, y estaba tomado pues borrachito. Y se me acercó y que me dice, doña Romana, quiero decirle algo. Dice, le dije yo, sí, dígame. Dice que le diga a mi esposa que estoy bien enojada con ella, dice. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque cuando yo me morí, dice, no dio nada en el velorio, me dio puros frijoles de la olla. Y estoy bien molesto porque no pudo dar otra comida más que frijoles. Pero yo lo vi enojado, pues al señor molesto. Y así pasaron los días y yo no andaba a gusto. Ya después me encontré con su esposa y le digo, chucha, tu esposo en un sueño me dijo que está molesto contigo. Dice, ora. Sí, dice que dice puros frijoles en la velorio, pues, de cuando se falleció.
Sí.
Dice, ora. Pero yo, pues, lo vi, y ese sueño, yo sueño, pero a veces no recuerdo los sueños. Ajá. Pero ese sueño me quedó bien, pues, y yo, pues, cuando es que el Señor me decía, dile, dile. Pero es que yo pienso que el Señor me dijo eso sí se había ido al sentido con ella, porque cuando él falleció, ella no quiso ir a su velorio porque lo velaron con su en la casa de su hermana, del difunto.
¿Su esposa no quiso ir al velorio?
No, no, tenían problemas ella con la hermana de su marido. Y no fue, y le fueron a despedir a su casa, y la señora se salió y no estuvo cuando lo llevaron allí. Yo pienso que el señor después me quería decir para que ella entendiera que el señor estaba molesto de que ella no estuvo y no fue a acompañarlo, pues, allá en su velorio.
Qué difícil situación cuando hay un fallecimiento y la familia se está, me imagino, por lo que tú cuentas, no, pues que se vele acá, no, allá, no, pues si se vele allá yo no puedo ir por el conflicto con la cuñada, y una situación bastante extraña. A ti lo que te llama la atención es este sueño tan vívido que lo sentiste como si hubiera sido de visitación, es decir, que sí hubiera venido a través de tu sueño para darte este mensaje.
Sí, y le digo, ese sueño nunca se me olvidó bien, como vi al señor bailando y bien tomado, y cómo se me arrimó y me dijo, dile pues a mi esposa esto. Y digo yo, como en los sueños, no sé, yo pues con ese señor no tenía mucha amistad, tenía amistad con su esposa, pero con él muy poco, nomás lo saludaba, pero no tenía amistad con él. Pero digo yo, como... Y también quería, discúlpeme si le pregunto algo, quería que le dijera algo de algo que me pasó a mí en un río, al maestro Sojal.
Claro, a ver, platícanos.
Mire, una vez fui al río, andaba yo triste porque pisé un pajarito australiano. Lo pisé sin querer, pues, y lo maté, y yo sentí bien feo, pues, porque lo maté. Y entonces mi hija, para que no estuviera triste, porque lloraba, llegaba uno de mis hijos y le contaba, ay, ¿qué creen que pasó? Maté al pajarito que más quería. Llegaba otro y le contaba y lloraba, y de todo lloraba. Y entonces me dijo mi hija, mamá, vámonos al río, ya deja de estar pensando en eso. Y nos fuimos al río, pero yo no comí, no almorcé, pues, me fui así. Y ya llegamos al río, y pues yo tenía ya hambre. Y llevábamos pues masa y carne para asarla y teníamos que poner lumbre. Entonces yo fui a buscar basurita de las que trae, deja el río ahí, basura, y ya la llevé y puse la lumbre. En cuanto prendí, hice fuego, pues prendió todo, usted cree que me puse bien mareada. Y digo, ¿qué me pasó? Y le digo a mi hija, ay, me siento bien mal, mareada. Tengo asco, me estoy
Romana, mareada. Permítame, tengo que interrumpirte por la pausa, regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Romana, regresamos muy rápido contigo para seguir escuchando. Nos decías que ya te sentías mareada.
Sí, me sentía mareada y yo decía, ¿por qué? ¿Será porque no comí y hice las tortillas y me comí un taco y no se me quitaba? Pues, y yo estaba como sudando, un calor que sentía en mi cuerpo, y aquel mareo y como sudando, no sé, me metí al río, me mojé y ni eso me quitaba el asco, y quería vomitar, me metí el dedo y no podía vomitar. Pero ya después fue un sacerdote también ahí con nosotros y otro matrimonio, y me vieron pues que estaba ya muy mal, y si no, vámonos porque la señora está muy mal. Le digo, sí, me siento muy mal, y ya me llevaron al doctor. pues me tomaron la presión, todo, me hicieron estudios ahí, pues, no, que no tienen nada. Pues, ¿qué será? Yo bien mareada, no podía yo conmigo, pues, ni caminar, porque sentía peor que un borracho. Y y así estuve, me llevaron a un doctor, pues, a que me checaran aparte, y nada. Que no, que tiene no sé qué síndrome de Menier, y me dieron medicamento y no pues me hacía provecho. Y así anduve mucho tiempo mareada, pues, hasta que pues al último me llevaron con un doctor del otorrino y pues ya me dio como que me controló. Pero yo cuando estaba bien mareada, yo no podía dormir. Me dormía, el ratito que me dormía, soñaba así que andaba un niño al pie de mí, así como un niño, pues. Y ay, despertaba, yo soñaba a los niños, siempre que me dormía un ratito, soñaba a los niños. Y ya después pasó el tiempo de eso, y yo ya me sentía, pues, no bien mareada, pero de repente sentía mareos. Pero un día venía con unas compañeras de que fuimos a rezar un rosario en una casa, y veníamos caminando por una calle, pero estaba un lote así baldío. Y yo iba en medio de las compañeras, y de repente que siento así como que me agarraron de los pies y me dieron así vuelta, como cuando usted avienta algo así que lo agarra y lo da vuelta, y lo arroja. Así sentí que me agarraron de los pies y me aventaron, y yo quise agarrar, como que quería agarrar a las compañeras, como iba en medio, y no, ya nomás cuando sentí como me aventaron, pues, al piso. Ay, oí el golpe de mi cabeza, cómo me rebotó, pero no perdí el conocimiento. Y ya toda la gente asustada, los vecinos se pararon todos a ver qué me había pasado. Ya me llevaron al centro de salud, ahí me mandaron al hospital. Pero yo no sé, de eso que me pasó después, como que yo quedé como que no puedo caminar. A veces voy como el borracho, me voy de lado. Y una señora me dijo que posiblemente yo en el río agarré cosas que a veces ellos tienen, una que cura, pues, de eso, de brujería. Yo no sé qué, me llevó mi hija y me dijo que a lo mejor yo junté cosas que tiran ellas así y yo lo agarré y me hizo eso mal a mí. Que porque ahí tiran ellos cosas, pues, que limpian y que echan al río, pues. Y yo todavía sigo así como que de repente me voy de lado, ya cuando siento que me voy a caer, pues me voy de lado. Y yo quisiera que le preguntara al maestro Sohan si no sería alguna cosa de esa o qué cosa me pasó.
Ok. Pero estabas muy susceptible y agarraste algo malo, ¿verdad? Claro que le vamos a preguntar, Romana, esto que tú nos comentas.
Sí, yo digo, a lo mejor sería eso, porque pues yo andaba bien. Nomás sentí que recogí esas cosas de ramas ahí que estaban y las prendí, y luego sentí yo eso mareo. Sí, me sentí bien, bien mal.
Fue muy claro.
Y hasta la vez no puedo todavía ser buena, pues me pegan esos de repente mareos.
Bueno, pues le vamos a pasar esta información al maestro Soham, y nosotros agradecemos que te hayas reportado. Siempre nos da gusto saludarte.
Sí, gracias por la atención que me dieron, que me llamaron. Gracias. Que tengan bonita noche, que Dios los bendiga y los acompañe también a ustedes.
Claro que sí.
Y aquí estamos escuchando La Mano Peluda.
Muy bien, excelente noche, y vamos a seguir escuchando relatos.
Sí, saludos a Machito también.
Saludos, amiga.
Que Dios la bendiga.
Igualmente, mi querida amiga, te mando un fuerte abrazo. Ok, mi querida amiga, muchas gracias. Quiero mandar un mensaje muy especial para mi queridísima amiga Daniela. Daniela, que aquí la tenemos todas las noches, nos acompaña siempre en nuestras transmisiones, y ahora está en una situación que la tiene muy, muy, ay, pues, digamos, contrariada, no lo sé. Se trata de que dice por aquí: me caso a las 11 y estoy muy nerviosa, tengo sentimientos de arrepentimiento y al mismo tiempo quiero, dice. Mi querida amiga, lo único que te puedo decir es que respira hondo, respira profundo y deja que las cosas fluyan.
Aquí hacemos la anotación que ella se encuentra en España y por eso es el horario, ¿no?
Así
que
es, ya sí, falta sí, poquito sí,
para
sí.
Que se case.
Amiga, deja que las cosas fluyan. Acuérdate que nada es eterno
lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y lo que tenga que pasar, también. Así que, mi amiga, yo te deseo mucha felicidad, dicha, te deseo lo mejor de la vida. Tal vez, amiga, no lo sé, no he estado así en tus zapatos, como tú lo comentas. Tal vez te está entrando una especie como de angustia por la incertidumbre de que qué va a ser.
Algo nuevo.
Ah, exacto, cómo va a ser tu vida a partir de esto que vas a dar, el paso que vas a dar. Es justo que pues seas honesta siempre contigo misma y con las personas con las que has entablado pues esta relación, ya que pues influye familias, influye todo el asunto que ya conocemos, amiga. El matrimonio nunca debe ser un castigo, nunca debe ser sufrido, nunca debe ser motivo de depresión, sino todo lo contrario. Pero debes saber, amiga, que si por alguna razón las cosas no funcionaran, siempre tienes la opción de decir hasta aquí. Es decir, mi querida Dani, tú continúa con tu plan, porque si ya llegaste a estas instancias es porque hay algo en ti que desea profundamente que se cumpla.
Si de plano dijeras es que ya se va a llegar la hora y no me quiero casar, es que definitivamente tú, y se vale, ¿eh?, también tener esa decisión, pero dices, sí me quiero casar, pero al mismo tiempo tengo así como que algo extraño, mariposas en el estómago, es un cambio.
Ansiedad.
Todos los seres humanos, ante los cambios, la incertidumbre, lo no conocido, tenemos miedo, si se puede decir así en tu caso, pues es el cambio que no sabes cómo te va a ir en una nueva vida y que todo empieza a ser diferente. Nosotros te deseamos lo mejor, que tengas un matrimonio exitoso, con sus altas y bajas, pero sobre todo que tú estés feliz.
Sí, mi amiga, sí. Lo principal es que siempre tengas en mente que nada es para siempre y todo puede cambiar. Si tú estás entrando en una etapa en la que pues ya vas a formar una familia o vas a hacer el intento por convivir con alguien, amiga, hazlo, hazlo, por supuesto, y siempre tienes que estar pendiente de tus emociones, porque tú también eres lo principal en esta vida para ti, ¿verdad? Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿con quién tengo el gusto, mi amigo?
Cristóbal, de acá de Chile.
Cristóbal, bienvenido, brother. ¿Nos quieres platicar una historia, perdón?
Bien, pues, ¿cómo está usted, oiga?
Perfectamente, mi amigo, muy contento de saludarte, de saber que pues rebasamos toda frontera y podemos llegar hasta Chile, mi amigo, para, imagínate, para poder platicar contigo.
Sí, mire, acá se conoce un poco la radio, pero más por los programas de por parte de don Juan Ramón, que es para descanse, se conoce harto el programa, oiga.
Así es, mi amigo.
Se conoce bastante acá.
Sí, así es. Qué bueno, amigo.
Pues, mire, yo soy acá de la zona, región del Maule. Hace tiempo atrás lo llamé, como hace unos 4 meses aproximadamente. No creo que se acuerde, pero... mire, ya, le cuento esta anécdota, mire.
A ver, venga.
Mira, mi padre trabaja en una empresa agrícola cuidando de noche. Ya, la empresa agrícola se basa más que nada en frutales, en lo que son manzanos, cerezos, y en el día a veces igual sale un poco de trabajo, que yo también lo ayudo un poco en el tema de jardinería.
Sí.
Ya, conocimos hace un tiempo atrás una señora de edad, más o menos es de tercera edad la señora, unos 70 años, 69 años. La señora era sola, o sea, era viuda. Uh-huh. Vivía con la hija en la casa. Sí. Ya la conocimos un buen tiempo. La señora nos solicitaba el servicio a veces 4-5 veces a la semana. Y bueno, la llevamos conociendo ya hace un año ya. Un año ya que nos tiene confianza la señora y seguimos trabajando con ella. Mire, le cuento, esta anécdota le pasó solamente a mi papá y a la abuela, a esa señora. Sí. Mire, esa casa que ella tiene es una casa un poco antigua, o sea, son estas casas como un poco de campo, que son como que tienen un reloj grande con un campanario que suena a las 12 de la noche, una casa como rústica.
Sí.
Ya. ¿Y qué pasa? Que un día mi papá estaba arreglando la electricidad a la señora, una uh-huh. instalación eléctrica, y bueno, él vio un caballero que iba pasando por el pasillo.
Oye, Cristóbal, amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor.
No se preocupe.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos desde México. En este momento nos enlazamos hasta Chile, que tenemos muchos amigos por allá. Y ahorita regresamos con Cristóbal.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Por ahí sí, estimado.
Perfecto,
ahí
se escucha fuerte, amigo. Claro. Adelante, amigo, con tu historia.
Ya, mire, como le contaba, le hacíamos servicio de jardinería a la señora y a veces nos solicitaba otro servicio. La reparación de techo, la vivienda y electricidad. A mi papá le tocó ver el tema de electricidad en la casa. Yo estaba afuera viendo el tema de jardinería en la casa de la señora. ¿Ya? Y esa señora siempre parece vive sola con la hija en la casa. Y bueno, ¿qué pasa? Que mi papá, al momento que está arreglando la electricidad en el pasillo, ve que pasa un caballero, un señor de edad, con sombrero, con bigote, el caballero pasa y se mete a una pieza de la casa. Eso le dio curiosidad a mi papá, porque la señora dijo que no había nadie en la casa, solamente ella y nosotros. Ya, mi papá obviamente se asustó y fue a ver a la pieza si es que estaba la persona todavía aún que había entrado, y al momento entra a la pieza no hay nadie. Ya en ese momento entonces llama a la señora, que es dueña de casa, y le dice: oiga, le pasaron caballero. Y la señora se sorprendió, pues dijo: chuta, qué raro, si acá estamos solamente nosotros nomás, es bien raro. Ya, y mi papá le dijo, le dio la descripción del caballero, cómo era. Le dijo: oiga, ¿sabes? Era un caballero con bigote, sombrero negro, un manto. La señora sabe que se puso a llorar.
Ajá.
Se puso a llorar y sorprendió, se puso a llorar, y nosotros quedamos así sorprendidos porque no sabíamos qué le había pasado. Y nos cuenta que la descripción concuerda con la del marido de ella, que había fallecido hace 2 años atrás.
Sí.
Y al momento ella nos muestra la imagen del caballero, y era tal cual como lo escribía mi papá, tal cual. Entonces quedamos sorprendidos. Esto pasó aproximadamente en este año.
Uh-huh.
Pero pasó en el día, pasó a las 10 de la mañana, viva. Con sol. Es bien raro este caso, porque estas cosas se dan harto cuando pasan en la noche, pero de día, y ver como una persona así con carne y hueso, con sombra y todo bien detallado, fue bien raro esa anécdota que ocurrió en esa casa.
Así no, es, amigo. Pues sí, una aparición sorprendente, amigo. Y eso nos deja bien claro que hay cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Por lo menos no hay una lógica, ¿no?
Claro, ¿no? Yo a la vez me asustó bastante. Lo he consultado con personas, sacerdotes de la iglesia, y no tengo una respuesta clara a uno de eso, porque son cosas que sí dan miedo, pero viola mucho las reglas de la ciencia, ¿no? Eso es lo que uno no puede entender bien.
Así es, amigo. Pues nunca la ciencia y por ejemplo la actividad paranormal jamás van a coincidir. Es muy difícil, muy complicado, principalmente porque pues la ciencia se basa en la observación, y no todo es observable. no todo es repetible, entonces ahí hay grandes problemas, ¿verdad?
Claro, no, eso es verdad, güey. Y bueno, esa casa de la señora es bien grande. Y a la vez, lo que es raro, igual, cuando ocurre estos eventos, uno siempre lo toma como muy a la ligera cuando le ocurre a una persona sola, güey. Pero cuando ya hay dos o tres testigos, ahí ya da más miedo, porque ya no creo que sea algo psicológico ya.
No, ahí cuando ya hay varios testigos, dices, para que vean cómo no estoy loco, ¿eh? ¿A poco no? ¿Verdad que todos vieron? Sí, todos vimos. Eso es lo único que conforta, mi amigo.
No, ya el día de hoy voy a esa casa y trabajo afuera, no paso para puertas para adentro.
Sí, amigo. Wow. Pues muy bien, mi querido Cristóbal. Buenas historias que también hay por allá por en Chile, ¿verdad? Hay mucha tradición también oral, ¿verdad? De donde cuentan esas anécdotas.
Sí, no, la verdad, hay harto. Oiga, si algún día sacan algún especial de historias de campo, hay harta historia de campo, oiga. Sobre todo acá en Chile.
Pues mira, aunque no haya especial, tú la puedes narrar el día que gustes. Simplemente nos dices, ahora quiero platicarles algo sobre pues las historias que acá en Chile se platican en todos los hogares o en casi todas las familias. Y con mucho gusto, no es cuestión de que sea un tema en específico, mi amigo. Así de abierto es este programa, amigo.
Ya, güey, le vamos a estar pegando un llamadito, yo creo que la próxima semana.
Órale.
Por ahí, día viernes, jueves, por ahí.
Genial.
Vamos a estar con este tema, oiga, de tradición y cultura chilena, oiga.
Perfecto. Oye, te preguntan que si allá en Chile hay duendes.
Mire, antiguamente se mencionaba mucho. Uh-huh. Se mencionaba mucho más que nada en las zonas de cerro, en las zonas de la cordillera de los Andes. Uh-huh. Se menciona mucho en el sentido de que la gente antigua, la gente de antaño, a veces cuando cuidaban animales, los animales asustaban harto. O sea, cuidaban, por ejemplo, lo que es los cerros, cuidaban harto lo que son caballos y corderos. Tienen algo en especial que ellos asustan cuando a veces ven un puma. Lo que cuentan los viejitos antiguos es que al momento que los tenían encerrados en un establo y iban a ver afuera, se veían gente pequeñita que los estaba molestando abajo. Eso es lo que me han contado igual, pero son como anécdotas que se cuentan hace del año 1990 hacia atrás, pero el día de hoy no uno se ha visto esos sucesos, iba. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor hay historia, pero más a las zonas de cordillera, los Andes, ahí deben haber un poco más de esa anécdota, iba.
Ok, mi querido amigo, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes para escuchar todas esas anécdotas que nos quieras platicar, ¿sale?
Ya, oiga, un abrazo grande. Estaríamos en contacto por ahí la otra semana, si vos quiere.
Con gusto, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente. Chao,
bendiciones. Igualmente, mi amigo. Hasta luego. Pues ahí las historias. Es que esto es general en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo hay experiencias. Unos lo admiten o lo aceptan con mayor normalidad y otros no tanto. Pero imagínense ustedes. El otro nos dice, no, es que acá en Estados Unidos casi no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? En todos lados. Y luego hacemos un breve recuerdo o tratamos de analizar esas palabras y nos damos cuenta que la mayoría de las películas de terror son de allá, de Estados Unidos. Allá, o sea, por algo sacan ese producto, si lo llamamos así, el terror. Olga dice, mi terminación 8308, ¿nos enviaste algo o quieres platicar, amiga? Ahorita lo checamos con mucho gusto, porque estamos en tiempo.
8308.
Así es.
Claro, hablando de los ataques psíquicos, hay algunos métodos para protegerte o fortalecer tu resistencia mental y emocional. Por ejemplo, la visualización. Esta técnica implica imaginar una barrera protectora alrededor de ti mismo. Algunas personas visualizan, por ejemplo, una luz blanca que las rodea y las protege de cualquier influencia negativa. Esto es real y el hecho que te lo creas te puede ayudar a repeler estos ataques psíquicos. ¿Otro método? Afirmaciones positivas. Repetir frases positivas y empoderadoras puede ayudar a reforzar tu mente contra las influencias negativas, algo así como: estoy protegido y seguro, mi mente es fuerte y resistente. Y si tú tienes alguna creencia, por ejemplo, en Dios, el hecho de Cristo es mi poder, Cristo me protege, todas estas frases pueden ayudar a que los ataques psíquicos no puedan hacer estragos en ti.
Sí, lo principal es defenderte. Ante un ataque psíquico, viene implícita la palabra psique. Y si tú mantienes ocupada tu palabra psique con frases de poder, como eso que comentaba Gina, ¿cuántos no decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y a veces cuando te sientes mal, cuando te sientes decaído, buscas esas frases que te acomodan, esos versículos bíblicos o palabras que a ti te dan fuerza, te dan aliento. Y es ahí donde pues empiezas tú a repeler este tipo de agresiones o de ataques. Metemos un audio pequeñito acá.
Hola amigos, buenas noches Gina y Nacho. Pues tengo una pregunta para ustedes, no sé si me pueden ayudar, la verdad. Hace como una semana tuve un sueño muy raro. Soñé que andaba en un monte, así como en un cerro, que había unas casas, así como algo muy rural. Pues no conozco muy bien la zona de la sierra, pero pienso que era algo así. Yo soy de Veracruz. Y pues había unas casitas, estaba de día, pienso que más o menos han de haber sido como las 5 o 6 de la tarde, que ya casi está por ocultarse el sol, pero todavía se ve de día. Y soñé que en el sueño, según yo, estaba consciente de que yo era un nahual. Algo muy raro, no sé por qué, y que según en el sueño, yo iba caminando y pues ves que dicen que los nahuales acostumbran a robar animales y eso para comérselos, ¿no? Entonces se transforman en algún tipo de otro animal para cargarlos. Sí,
ya lo habíamos escuchado.
Pero yo soñé que en el sueño yo estaba consciente de que era eso, pero no estaba transformado en ningún animal. Simplemente caminaba y pasaba cerca de la del animal que iba a robar y el animal caminaba detrás de mí. O sea, como si me siguiera. Y que yo pensaba, o sea, que no era necesidad de transformarme porque el animal solamente me iba a seguir. Entonces es algo muy raro que no sé por qué soñé eso. Quisiera ver si me pueden ayudar.
Continuamos. Muchas experiencias extrañas que agradecemos.
Así es, mi amigo decía, no sé si yo soy un nahual, lo soñé, se soñó así y pues se siente, ¿verdad? Esa atmósfera. Muy bien, amigo, pues no creo que sea el caso, pero seguramente fue un sueño muy vívido, como se comenta por acá, ¿verdad?
Porque habría otras situaciones que enlazaras con esto, ¿no? Para ya poder pensar que sí, efectivamente, eres un nahual.
Así es. Vamos a continuar.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Hola.
Habla Andrés Valdés de Jijalapa, Veracruz. Un relato de una casa allá en Puebla. No sé qué pueblo estaban, pero resulta que esa casa es una casa que está en Puebla y resulta que el gobierno de Puebla se la iba a quitar al muchacho. Y el muchacho se enfermó, le dieron una prórroga de que era hace unos días, unos meses, en lo que se curaba, ¿no? Pero resulta que el muchacho se murió, pero antes el muchacho hizo pacto con el diablo. Puso dos cuijas, una en la entrada y otra hasta el fondo. Ahí con unas veladoras negras. Y resulta que el muchacho se murió y entraron los tipos malandros delincuentes a invadir la casa esa y resulta que los chavos ahí se quedaron varios días, ¿no? Y además de pronto los vecinos fueron a tocar, ¿no? La puerta, ¿no? Que porque hacían mucho escándalo y todo eso y los muchachos dijeron, no, nosotros no somos. No, que por favor vecinos bajen de su relajo y todo eso. Y resulta que tiempo después Los muchachos se quedaban a ir a dormir con las muchachas ahí en esa casa y los jalaban las piernas y los rasguñaban. Y nomás tiempo después se escuchaba que las muchachas gritaban, ah, que no sé qué, que habían visto un hombre grandote de 2 metros de altura, ¿no? Entonces ya los muchachos esos, bien malandros, hasta salieron del patio con el machete y todo eso y no vieron nada. Así fue pasando el tiempo y los espíritus empezaban a molestar y todo eso, empezaban a golpear y rasguñar. Y nomás la gente escuchaba en la calle los gritos de los chavos. Eso. Ay, ya no, ya no, ya no, que ya no sé qué. Y a uno de los muchachos ya casi le sacaron el ojo. Hasta llamaron la patrulla, así todo eso. Llegó la policía y todo eso. Y pues, llegaron, entraron la policía y no vio a nadie. Y ya los muchachos, pues ya espantados. Ya los vecinos les dijeron, ustedes entraron a invadir aquí, ¿verdad? Y los muchachos le dijeron, no, sí, efectivamente, nosotros entramos aquí a la casa, que no sé qué. Y dijeron, ¿qué encontraron? No, pues dos cuijas acá. Y una aquí en la entrada y otra al fondo. Y dijeron, no, pues las tiramos aquí al fondo del patio. Y encontraron ahí un cráneo de macho cabrío ahí con la estrella, con el pentagrama, y le dijeron los policías, y que le dijeron al cráneo, ¿no? No, pues la mera vera lo vendí, que no sé qué. Y ya, el otro día, pues ya los chavos ya regresaron, ¿no? O sea, ¿qué vienen? Dijeron los vecinos, ¿no? No, pues nomás venimos por nuestras cosas y todo eso. Y sí, en esa casa supuestamente espantan porque el chavo abrió las puertas del infierno, porque le querían quitar el gobierno a la casa. Y ya esa casa ya nadie entra, ¿no? Entonces gente que pasa por ahí, turistas y gente de ahí, les preguntan a la gente del pueblo, ¿no? Que por qué esa casa está tan bonita, tan pintada, y el jardín también cuidado, ¿no? No, es que dicen que los del municipio de ese pueblo llegan a esa casa temprano en las mañanas a arreglar la casa, a arreglar el jardín, y en la noche ya no se paran porque a partir de las 6 de la tarde, de que cuando oscurece empieza todo el relajo de los demonios. Eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Soy Andrés Valdés de aquí de Jalapa, Veracruz.
Ok, amigo, muchas gracias.
Pasen bonita noche.
Igualmente, brother. Pues mira qué circunstancia. Como le iban a quitar la casa, dice, abrió puertas, hizo rituales y dejó ahí hecho pues un verdadero infierno. Es lo que comenta nuestro amigo, porque pues dijo, ni para mí, pues entonces tampoco para ustedes. Y por eso hizo esos ofrecimientos. Muy bien, vamos a continuar.
Mi nombre es Juan García. Les traigo aquí unos datos curiosos que por ahí están saliendo. También acerca de los espejos. Como tal, los espejos se han utilizado durante milenios, durante muchísimos años atrás, y tienen como captabilizador para algunos el conocer lo que es el futuro, o en este caso traer consigo mismo la verdad o alguna que otra predicción. A veces que dicen que los espejos también son engañosos, no muy acertadas. También como tal, los espejos se han identificado también para muchas leyendas urbanas, que a lo mucho mucha gente dice que sí les ha sucedido, que han sucedido fenómenos paranormales con los espejos. Por eso siempre los expertos, en este caso, recomiendan que cada espejo en tu casa sea tapado, ya sea con lo que es en este caso una sábana blanca, o en su defecto con la puerta que con este conlleva, si es que este es un ropero grande y pues tiene un espejo, una luna, se tape con la puerta con la que viene y se deje tapado así hasta el siguiente día, ya que como tal, como muchos tienen supersticiones por ahí, y pues algunas son acertadas, algunas no, pero dicen la mayoría que sí, te salen a partir de las 3 de la mañana. Son como portales o, en este caso, puertas a otras dimensiones. Que espero traer otro dato curioso para lo que es el programa. Siempre nos escuchamos acá, directamente en la alcaldía de Tlalpan. Muchas gracias.
Gracias, mi querido amigo. Gracias por tu comentario y, pues, esto que aporta mucho, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo y respeto a los espejos, ¿eh? Porque, pues, sí se considera que pudieran ser o representar puertas que se abren, puertas dimensionales. ¿Y a qué se debe esta creencia? Es que, pues, de este lado tú ves todo lo físico y del otro lado del espejo ves solo un reflejo que no tiene mayor sustancia más que eso, una imagen. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces las imágenes nos pueden engañar.
Y con el tema de ataques psíquicos, muchas personas practican la limpieza energética para limpiar las influencias negativas. Esto puede incluir el uso de incienso, de cristales, los baños de sal o incluso técnicas de Reiki. Estos métodos se basan en la creencia de que ciertas prácticas pueden purificar el aura y así restaurar el equilibrio energético.
Perfecto, Gina. Pues ahora es momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber participado esta noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.